Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos a las puertas de un otoño que se presenta complicado también en lo económico. Muchas empresas han parado el primer golpe del coronavirus con los famosos ERTE, pero esta medida no va a durar eternamente, ojo, sin descontar a aquellos que ni siquiera lo han llegado a cobrar por errores varios, ¿eh? No es la solución, desde luego, para la caída de la actividad que sufren la mayoría de los negocios. Los expertos coinciden en que durante los próximos meses vamos a ver un incremento notable de despidos y esto puede suponer para las compañías un coste elevado que a veces no pueden asumir. Por eso, una de las soluciones que se plantean para aligerar las plantillas son las prejubilaciones. Hasta 200.000 personas podrían entrar en esta situación en lo que queda de 2020, ojo. Vamos a analizar qué consecuencias tiene esta oleada de prejubilaciones con Fernando Fernández, nuestro profesor de cabecera, habitual profesor en el IE Business School. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. ¿Cómo estás?
Oye, entiendo que puede ser de primero, pero así te lo pregunto. ¿Qué diferencias hay entre una prejubilación y una jubilación anticipada?
Bueno, no es de primero porque no es obvio, es una mera convención. Llamamos prejubilación a las jubilaciones forzosas, de alguna manera, es decir, a las que surgen como consecuencia de un ajuste en una empresa que reduce plantilla y entonces llega a un acuerdo con los trabajadores por los cuales prejubila a una serie de gente a partir de determinada edad y llega a un acuerdo con la Seguridad Social por la que le paga las cuotas de la Seguridad Social a esos trabajadores hasta lo que sea la edad de su jubilación. Una jubilación anticipada, por el contrario, suele ser individual. Es lo que podríamos hacer tú y yo si en un momento determinado decidimos jubilarnos antes de cumplir la edad legal, a los 67, a los 65, lo que nos toque, y simplemente pedimos que nos calculen lo que nos corresponde uh-huh. después de los años cotizados, ¿no? Esta es la gran diferencia.
Vale. La prejubilación como fórmula, ¿por qué gusta más en general, a empresas, trabajadores y sindicatos? ¿Por qué?
Bueno, esa es una buena pregunta que la verdad que yo no tengo una respuesta clara porque a mí no me parece razonable, pero la verdad es que es el mecanismo tradicional de ajuste en España. ¿Por qué? Básicamente porque permite que los ajustes de plantilla sean objetivos, es decir, se fija una edad, no se entra a valorar qué trabajadores devienen redundantes o son menos productivos o que no están a la altura de, no han adoptado los conocimientos tecnológicos o las últimas tecnologías, sino que dicen, bueno, a partir de determinada edad prejubilamos, es decir, ajustamos la plantilla de determinadas personas. Y esto les suele gustar mucho a los sindicatos. De hecho, es la única forma que se consigue hacer ajustes de plantilla en las grandes empresas negociados entre sindicatos y patronal. A mí no me gusta mucho porque no acabo de entender la lógica económica, ni social, ni humana de esta situación. Es decir, no entiendo por qué la sociedad acepta unánimemente que es mejor mandar a una persona de 55 años, por ejemplo, al paro hasta los 65 y subsidiarlo el resto de su vida, que ya hay un chaval, un chico joven de 30 años, darle 2 años de formación adicional para que busque un puesto de trabajo distinto o una ocupación diferente. Es decir, lo que de alguna manera estamos haciendo con este sistema es renunciar a recualificar a la mano de obra, sino claro. que de alguna manera lo que mandamos, porque es muy difícil pensar que alguien de más de 55 años, Ángel, cuando es despedido de una gran empresa, prejubilado, para utilizar el término exacto, pueda volver a encontrar trabajo. Sí. Por cierto, la prejubilación implica siempre un despido, a diferencia de la jubilación anticipada.
Ya.
Se está 2 años despedido y luego a partir de ahí se jubila.
Entendiendo la economía, corrígeme si me equivoco, no como una carrera de ciencia, sino como una carrera de sociales absolutamente, ¿se entiende socialmente esa filosofía? Quiero decir, ya no solo por el individuo, que lo acepta, oye, con 55 años me voy a dedicar a vivir la vida, pero como sociedad, ¿esto es asumible?
Bueno, primero es carísimo, o sea, evidentemente es carísimo, pero aparte de carísimo es que socialmente está mandando, yo creo, un mensaje muy equivocado, ¿no? Está mandando el mensaje de que, bueno, en el fondo eso sí es una especie de aceptación de la maldición bíblica, ¿no? De que hay que trabajar, entonces cuanto antes nos quitemos de en medio esta lacra del trabajo mejor, entonces tengo la suerte de que me prejubilan, negocio unas condiciones razonables y en vez de asumir, insisto, que una persona con 30, 35 años, que está en un sector productivo que por lo que sea sufre una crisis importante, ¿no? Es evidente que hay algunos que me vienen a la cabeza en la situación actual y no, que es difícil que
mira el periodismo, sin irte más lejos.
Por ejemplo, periodismo, ¿no? Por ejemplo, claro. Clarísimamente. Bueno, pues parecería lógico que una persona con 30 o 35 años que ha decidido ser periodista y que después de 5 o 6 años no lo consigue, tiene todavía la capacidad de aprender otro oficio o otra ocupación o dedicarse a otra cosa. Es verdad que en un Estado rico como es el español y social y de derecho le financien esa transición. Es decir, yo creo que para eso se ha inventado el seguro de desempleo, incluso una cierta indemnización por despido adicional. Es decir, una persona que tiene una profesión o una ocupación que resulta redundante, el Estado, la sociedad en su conjunto, que es lo que es el Estado, le pagamos la transición y la ocupación, pero le incentivamos, le movemos a que lo haga, le exigimos que lo haga. No como en el caso de las jubilaciones, que renunciamos a cualquier posibilidad de reocuparlo y lo mandamos a eso que llamamos clases pasivas, ¿no? Y así llegamos a ser, o llegan a ser las llamadas clases pasivas, casi 9 millones de trabajadores.
¿Y esto les compensa a las empresas? Estoy pensando en grandísimas marcas de todos los sectores, Fernando.
Bueno, compensa a las empresas porque por dos hechos reales. Uno, que los trabajadores jóvenes se incorporan con salarios más bajos de los salarios que tienen las personas a las que prejubilas. Y por una razón fundamental, porque en España todavía, y esto es otra cuestión muy específica del mercado de trabajo español, la prima por antigüedad, es decir, el incremento salarial con los años de trabajo pasivos, es muy fuerte. Normalmente en cualquier puesto de trabajo, sobre todo en las grandes empresas, hay una prima de antigüedad cada 3 o 5 años. Es decir, independientemente de nada, al cumplir 3 años a uno le suben el sueldo. Esto hace que la persona que jubilas sea más cara, desde el punto de vista del coste laboral, que el joven trabajador. Y eso incentiva a la joven. Pero sobre todo, a las empresas les interesa porque es la única manera de conseguir que los sindicatos firmen. Y lo que cualquier empresa grande quiere es que un proceso de regulación de empleo sea pacífico, entre comillas, sea negociado con los sindicatos y no genere una huelga.
Digamos larga, ¿no? Que les compensa el coste de más de esos años de prejubilación, les compensa sobre el salario del que entra por abajo.
Claro. Ya. Y luego no se cubren todos los puestos. O sea, si claro. No, en las prejubilaciones, digamos, no hay una equivalencia uno a uno, sino dependiendo de las circunstancias, el sector, etcétera, pues el 2, 3 o 4 a 1, ¿no?
¿Cuál sería la solución desde el punto de vista teórico, Fernando, para sustituir las prejubilaciones por qué otro sistema?
Bueno, yo creo, yo insisto, desde el punto de vista conceptual, pero desde el punto de vista de preferencias sociales, yo creo que deberíamos de empezar a acostumbrarnos a que el puesto de trabajo no es de por vida y que uno en un momento determinado pierde su puesto de trabajo y lo que el Estado, un Estado, insisto, rico y avanzado socialmente, hace es facilitar la transición, pero no lo manda a su casa. Es decir, que podríamos tener aceptar que la gente con 30, 35, 40 años fuese despedida en vez de tener que ser los de más de 55 que se prejubilen. Yo creo que esa sería la solución. Pero si lo que estamos hablando es de repartir fuerza de las horas de trabajo, es un concepto que no me gusta mucho, pero bueno, que quizá en esta crisis, en la pandemia, de forma puntual, temporal, es importante hacer, podemos mirar a lo que han hecho en Alemania, lo que ha hecho la canciller Merkel, ¿no? Que está considerando, estudiando la posibilidad de jornadas laborales semanales de 4 días a la semana. Obviamente, Ángel, cobrando 4 días a la semana.
Ya.
Pero claro, lo que es insostenible es pretender trabajar 4 días y cobrar los 5.
Claro.
Es un mecanismo de reparto de trabajo y de reparto del coste laboral. Puede hacer en algunos sectores, no en otros.
Me quedan 20 segundos, Fernando. Hablando de sostenibilidad, ¿podemos pagar prejubilaciones, jubilaciones, bajas laborales, renta mínima, ayudas y ERTEs?
Bueno, la respuesta breve es no, salvo que aceptemos que la deuda es infinita y que el dinero nace en los árboles o que el Banco Central Europeo emite dinero sin coste alguno a medio y largo plazo. Si no pensamos eso, esto es insostenible y habría que empezar a pensar otras formas de ajustar.
Está claro. Lo dicho, la economía no son ciencias exactas, es más ciencia social. Gracias, Fernando.
Sin duda.
Adiós, amigo. Chao.